Todos ya conocen al doctor Papayanes, filósofo de derecho, como suelen decir los filósofos, que se autoatribuye en esta condición. Y desde allí también ha cultivado el derecho privado. Y yo creo que necesita más presentación porque creo que la mayoría de ellos han sido alumnos suyos. Simplemente decir que nuestro querido amigo también, y que por esa razón, sobre todo este.
Muchas gracias, gracias Manuel, gracias a todos por la calurosa bienvenida. Primero y brevemente, dada la hora, voy a agradecer, pero muy brevemente, a la organización por la invitación. Debo decir que he sido engañado, me dijeron que ellos iban a ser ponentes también, yo no quería participar. Siendo otra quinta edición, participo ya 4 veces de 5, y quería participar solo si este era el punto en el que nos encontramos al menos una vez al año a discutir entre amigos que compartimos intereses, pero no metodologías, y eso lo hace en especial interesante, ¿no? De todos modos, estar aquí y no me siento totalmente preparado. El tema del próximo, ya lo han dicho, permite tiene una connotación religiosa muy fuerte. El imperativo que yo he tomado para la ponencia, llamar al prójimo como uno mismo, está tomado de la Biblia, pero no quiero que tenga ninguna connotación. Solo quiero mostrar que este imperativo tiene sentido y puede ser analizado desde el derecho privado. El derecho privado expresa o impone también el deber de amar al prójimo como uno mismo, entendido de una manera particular. ¿Por qué significa que uno tiene el deber de amar al prójimo? En un sentido, si uno se ama poco, entonces tiene casi de frente al mal al prójimo. No, no es esta la idea. La idea es que lo primero que uno debe es amarse a uno, tener cierta autoestima, cierto autorrespeto. Y una vez que uno reconoce que, digamos, ¿en qué consiste tener ese autorrespeto? En reconocer que la propia existencia tiene valor y el propio plan de vida que uno elige tiene valor. Una vez que uno reconoce esto respecto a uno mismo, ahora el imperativo es, bueno, debe reconocerlo respecto a los demás. También la existencia del otro es valiosa y también su plan de vida es valioso, y por lo tanto debes respetar al otro como respetas tu propia existencia y tu propio plan de vida. Ahora, este imperativo, ¿cuán exigente es? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿No? En el derecho privado, lo primero que surge es la idea de diligencia. Debemos, en nuestros tratos interpersonales, debemos tomar las medidas que sean razonables para no perjudicar los intereses ajenos. Okay. ¿Y cuáles son esas medidas razonables? ¿Cuán exigente es ese estándar de diligencia? Es una de las preguntas que intentaré discutir. Otra cuestión es, ¿llegan estos estándares de diligencia a la necesidad de actuar para intervenir en cursos causales iniciados por otros, o solo tenemos el deber de omitir el inicio de cursos causales que generarán daños? Es decir, muy relacionado con lo que trató el profesor Dani Barona antes, de que si tenemos el deber de beneficiar a otros con nuestros actos, asistirlos, ayudarlos, o simplemente no dañarlos. Y por último, ¿qué es lo que queda del deber de amar al prójimo como uno mismo una vez que uno le falló al prójimo? Ya lo dañó, ¿qué exige este imperativo? Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta respecto del estándar de diligencia. ¿Cuán exigible, cuán exigente es el estándar de diligencia? Una idea, una primera idea es que amar al prójimo como uno mismo es reconocer que mis intereses en esta vida son equivalentes a los tuyos. Tienen un valor equivalente. Y por lo tanto, los esfuerzos que yo haga para proteger mis intereses me son exigibles para proteger también los tuyos. Es decir, no te debo tratar como si tuvieras más valor del que yo tengo, pero tampoco menos. Este punto de vista está curiosamente reflejado. Parece que esto es compatible con el igual estatus moral que tenemos como personas. Sin embargo, está reflejado en una postura consecuencialista como la del análisis económico del derecho. Dice que yo no debo gastar un céntimo más para evitar daños a otros del que gastaría para evitarme un daño a mí mismo. ¿Es esto lo que quiere decir el imperativo, es esto lo que ordena. Veamos un poco más en qué consiste, ¿no? Para dar un ejemplo que no está familiarizado, muchos sé que están, pero otros no. Pues la Merjana en el 47 presentó en una sentencia la idea de culpa como una función de tres variables: valor del daño, si que puede ocurrir, la probabilidad de que ocurra y el coste de las medidas precautorias necesarias para evitar ese daño. De modo tal que si el valor esperado del daño, es decir, el daño ponderado por su probabilidad de ocurrencia, es mayor que el coste de las precauciones, esas precauciones son exigibles. Es decir, tengo la posibilidad de evitar a bajo coste un daño que, si es a bajo coste por lo que es grave, tengo el deber de evitarlo. ¿Y qué pasa si las precauciones que se requieren para evitar el daño son más altas que el daño mismo? Es decir, para evitar un daño de 50 tengo que gastar más de 50. Pues entonces no son exigibles y, por lo tanto, quien omite esas precauciones no es negligente y no falla en su imperativo de amar al prójimo como uno. ¿Cuál es la lógica de esto? Que yo no gastaría para evitar un daño de 50 a mí mismo más de 50. Entonces, si no lo gastaría para mí, ¿por qué habría de gastarlo para ti? Honro esta idea de esta manera. Yo creo que esta visión que ha cautivado a muchos juristas del mundo anglosajón, sin duda, desde hace tiempo, y cada vez más en el mundo continental, está equivocada, enfrenta algunos problemas que son insalvables. El primero es que tú y yo somos personas diferentes. Y mientras que es racional que yo no gaste para evitar un daño a mí mismo más de lo que vale el daño, no necesariamente es razonable que yo no lo gaste para evitarte a ti un daño, aunque tenga que gastar más de lo que ese daño supone. ¿Por qué? Porque cuando yo actúo, conservo los beneficios de mi acción. Y si no tomo precauciones para evitarte daño, tú conservas los costes de mi acción. Y esta idea, fíjate que, sí, te doy un ejemplo también numérico que se ilustra, si la acción me produce 1000 de beneficio, pero genera un daño de 50, yo puedo evitarlo gastando 55, no tiene sentido que yo gaste 55 para ahorrarme un daño de 50. ¿Por qué? Porque mi beneficio neto sería menor. 1000 menos 50 me deja con 950, sin daño, claro, porque lo he evitado. Con daño, porque no lo he evitado, pero si gasto los 55 para evitarlo, me quedo con 945, sin el daño, pero con el gasto adicional. No tiene sentido, para mí es mejor tolerar el daño. Pero esto no necesariamente es razonable cuando el que se queda con los 50 daños eres tú y el que se queda con los 1000 de beneficios soy yo. Al quedarme yo con los beneficios y trasladarte los costes o los daños que producen mis acciones, yo te estoy tomando en serio. No estoy tomando en serio tus intereses, o al menos no de un modo en que podamos decir que te respeto como persona, tu plan de vida y demás. ¿Por qué? Porque de algún modo te convierto en un instrumento necesario para maximizar mis recursos. La consecuencia es que he reducido tus recursos en la vida, por lo tanto tienes menos herramientas para desarrollar el plan elegido y lo hago para maximizar mi propio plan de vida. Esto podría ser visto como una violación del imperativo categórico kantiano, que tú no debes ser tratado como un medio, sino como un fin en sí mismo. Pero está bien, entonces no es razonable a veces trasladar esta idea de que lo que yo no haría para mí mismo no te lo debo a ti. Esto debería ser rechazado, pero tal vez podemos formular una versión diferente, que es que no debo gastar menos de lo que gastaría en mí mismo para evitar la lucha. Es una versión diferente. La primera versión es: no debo gastar más en ti de lo que gastaría en mí mismo, la hemos rechazado. Bueno, ¿qué tal de como mínimo debo gastar en evitarte daño lo mismo que gastaría en mí mismo? Esta idea también es problemática. Imaginemos a personajes favoritos, a Gileas, que tiene un salario de 900 euros al mes, y que para evitarse un daño de 1000 euros tiene que gastar 300, que es un tercio de su salario mensual. Es perfectamente racional que él gaste esos 300 para evitarse a sí mismo un daño de 1000. Pero ¿sería racional que se gaste esos 300 para evitarle un daño de 1000 a otro, a Pinofonte? El hecho de que no tenga que gastar menos en otro de lo que gastaría para sí mismo parece que indica que también tiene que gastar. Pero no siempre parecerá el caso. ¿Qué tal si Xenofonte, la potencial víctima, tiene un salario de 20.000 al mes? Si tú dices que Aquilea se tiene que gastar esos 300 para quitarle un año de mil a Xenofonte, dices que Aquilea se tiene que gastar un tercio de su salario para ahorrarle a otro un daño del 5% de su salario. 5% no es que es despreciable, pero comparativamente es bastante opresivo para Aquilea gastarse un tercio de lo que él gana para evitarle una molestia que comparativamente, repito, es menor en Xenofonte. Y si no les gusta ese ejemplo, pongamos que Xenofonte gana 50.000. Da igual, va a haber un punto donde nos preguntaremos si, hombre, no sé si esta idea de que no tengo que gastar menos de lo que ganaría, que gastaría para mí mismo. Lo que es racional que haga respecto a mí mismo no siempre es razonable que lo haga respecto a otro. En la modalidad ordinaria, esto se ve desde pequeño, cuando tú estás en casa y tus padres te dejan poner los pies delante de la mesita que hay en el sofá. Y esto no lo haces en casa ajena, no solo por falta de respeto, sino porque, mira, lo que tienes que hacer respecto a los bienes de otros no necesariamente es lo mismo que tienes que hacer respecto a tus compañeros. Los tuyos los puedes descuidar, los ajenos no. Entonces, estas dos maneras de conceptualizar la exigibilidad del estándar de eficiencia deberían ser rechazadas, y yo creo que esto es solo una muestra de que no se puede formular un estándar. Es decir, dar una fórmula única, ¿no? De cuánto, más, menos, no menos, qué. Esto no tiene sentido. Simplemente nos quedamos con la idea que el derecho civil se repite una y otra vez, es que las diligencias que sean razonables deben evaluarse en las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Y no hay mucho más que decir. Uno diría, hombre, esto es súper poco satisfactorio. ¿Por qué es muy poco satisfactorio? Porque esta idea de razonabilidad está completamente indeterminada. Entonces, ni los jueces al evaluar la culpa de otro, ni las personas al decidir qué diligencias son razonables, tienen ninguna guía de conducta. Yo creo que esto no se sigue necesariamente. Que esté indeterminado semánticamente, la idea de razonabilidad no significa que después en la práctica esté totalmente indeterminado, porque producto de la socialización y la convivencia desarrollamos muchísimas convenciones de diligencia, cosas que convencionalmente son así, ¿no? La manera en que los conductores manejan sus automóviles muestra que hay un montón de convenciones, ¿no? El manual nunca dice que cuando uno se detiene en la esquina tiene que poner la señal de stop, ¿no? La luz de emergencia, la ponen todos, ¿no? Y son ciertas condiciones. Si no está la luz de emergencia, el que no la pone, no haciendo lo que todos los demás hacen, genera un riesgo adicional. Todos esperamos que lo haga en esa situación. Estas convenciones determinan parcialmente esta idea de razonabilidad. ¿Por qué? Porque es irrazonable no hacer lo que todos esperan que hagamos en circunstancias estándar. Ahora, ¿agota la idea de razonabilidad? Por supuesto que no. Si el deber es tomar las medidas razonables, es posible que tú, habiendo cumplido con todas las convenciones, todavía te preguntes si hay algo más que sería razonable hacer en estas circunstancias concretas en las que debo actuar. Algo más que sería razonable hacer. ¿Y qué significa si hay algo más que sería razonable hacer? No tengo ahí una completa indeterminación. Alguna pauta se puede dar. No sería razonable, por ejemplo, que esa medida adicional fuese terriblemente sofocante para mi libertad. Si tiene que ser algo que pueda hacer sin comprometer seriamente mi autonomía. Y a la vez, no sería razonable que yo tome medidas para evitarte daños mínimos, menores. No te dejes, que voy a proteger con esta medida adicional, es digno de protección en la medida en que yo reconocería, aceptaría que es un interés que, por decirlo de un modo burdo, me gustaría que estuviese protegido cuando yo soy quien es expuesto al riesgo por parte de terceros. Entonces, si combinas estas dos cosas, mira, no es sofocante para tu libertad y protege un interés valioso para la libertad y la autonomía de terceros, puedes tener una base para juzgar la razonabilidad de las medidas que omitiste en ciertas circunstancias, pese a cumplir con las convenciones. Una tentación adicional podría ser, bueno, ¿por qué no nos quedamos solo con las convenciones y tenemos mayor seguridad jurídica? Y decimos que lo razonable es hacer lo convencional y se acabó ahí, nada de juicios evaluativos posteriores. Esto creo que no funciona porque decir simplemente que la convención define la razonabilidad supondría que la defensa ante la acusación de que fuiste razonable, la defensa de no hice nada distinto a lo que hacen todos los demás, ya debería ser suficiente para agotar la discusión. hice lo que todos hacen en estas circunstancias, ya debería ser un argumento concluyente para liberarme de responsabilidad. Y esto normalmente no es así. Esto es una cuestión simplemente de cómo funciona el razonamiento jurídico, muchos de los ordenamientos que conozco. Pero además, hay un problema, si se quiere, conceptual, que es que si tú crees que la razonabilidad se agota en la convención, entonces no puedes decir nunca que hay convenciones irrazonables. Porque razonable significa convencional, y la historia está plagada de convenciones que teníamos, por ejemplo, la convención respecto del rol de la mujer en ciertas circunstancias, que hemos abandonado por irrazonables. ¿A qué me refiero por irrazonables? Simplemente reconocemos que hay razones para no mantener esos roles. Razones que ahora, claro, nos parecen evidentes, antes no, pero eso es un problema epistémico. Entonces, creo que esto es lo máximo que se puede decir respecto de la diligencia, ¿no? El juicio de razonabilidad no es formulable en términos de cuánto debes invertir para evitar daños a otro en comparación con el daño, ni más ni menos ni más, sino que es un juicio abierto que tiene un componente normalmente convencional, pero que eso no elimina el componente evaluativo que siempre debe estar una vez uno cumple con las condiciones. ¿Qué pasa con la idea de con la idea de que no solo tenemos el deber de no dañar a otros, de no iniciar cursos causales que sean dañosos, sino de evitar cursos causales que inician terceros? Hay un autor recientemente que dijo que, como hemos visto con algunos en alguna clase, que el derecho privado, el derecho de daños, está articulado sobre la idea de que ninguna persona está a cargo de otra, es decir, ninguna está sujeta a la voluntad, no person is in charge of another, es el eslogan. ¿Y esto qué significa? Mira, el derecho privado te da ciertos bienes, protege ciertos bienes, como cuál, la integridad física, tu propiedad, tu nombre de honor, tu imagen, no mucho más. Y con estos bienes tú puedes ahora actuar en la vida y perseguir un plan de vida, hacer cosas con otros, con tu cuerpo hacer cosas con otros, con tu propiedad también. Tú debes respetar los bienes de otros, no debes ganar su integridad física ni su propiedad, ¿no? Y debes tomar responsabilidad también, digamos, por la manera en que tú usas tus propios bienes. Nadie debe dañar tus bienes y tú debes tomar responsabilidad, es decir, no debes dañar la propiedad ni la integridad física. Es decir, eres responsable por cómo usas tus bienes, pero no eres responsable por la manera en que otros deciden usar sus bienes respecto de ti. Es decir, si alguien te daña injustamente, tú no tienes por qué tolerar ese daño. No eres responsable de eso. Eso corresponde a la otra persona. Esta idea parece implicar necesariamente la distinción entre non-feasance y misfeasance del mundo anglosajón, que es algo así como no hay responsabilidad. Non-feasance es no responsabilidad por un no beneficiar, no actuar en beneficio de otro. Sí hay responsabilidad por actuar incorrectamente respecto de otro. Esto, ¿qué forma tiene? Tiene la idea de decir, mira, tú no tienes por qué usar tus recursos en beneficio de nadie. Tú decides cómo usas tus recursos, tus bienes, tu propiedad, tu cuerpo, tu tiempo, todos tus bienes. Nadie más. Y un deber positivo de actuar supondría una violación de esto. Supondría que tú quedas sujeto a la voluntad del beneficiario. Si tú tienes el deber de usar tus bienes en beneficio de otra persona, eso supone, de algún modo, subordinar tus intereses a los de él y subordinar tu voluntad a la de él. Y esto viola la idea de que ninguna persona está a cargo de él. El valor moral que subyace a eso es esta forma tan, este eslogan tan del siglo XX-XXI, de traducir acá, relativo categórico, otra vez. Ahora, ¿qué valor moral tiene este principio, ¿no? o esta idea de que yo no debo usar el principio de que no hay responsabilidad por no quisieras? ¿Qué valor moral tiene? ¿Puede tener algún valor moral? Cualquier valor que tenga debe competir contra la inmoralidad de permanecer como testigo privilegiado del sufrimiento ajeno, sin hacer nada cuando puedo evitarlo, al menos en los ejemplos donde puedo evitarlo a bajo costo. Un ejemplo que me gusta dar es uno muy conocido. Supongamos que estoy en la playa refrescándome los tobillos y aparece Manuel con un niño de 2 años. de 2 meses, perdón, pequeñito. Llega y me dice, hola Diego, ¿qué tal? Y lo sumerge de boca abajo en la arena. No, por el agua que me llega a los oídos, pues suficiente para ahogar. Manuel se va, me dice adiós, y yo me quedo mirando al niño y contemplando el mar, simplemente porque yo no lo puse ahí. El non-feasance, non-responsibility for non-feasance, significa que yo no tengo que hacer nada respecto a esto, que no soy responsable, que no es mi maldito problema donde Manuel decide enterrar a sus bebés. ¿Cuál es el valor moral de esto? No sé cuál es el valor moral, pero claramente hay un conflicto porque tengo razones para sacar al niño, al menos para levantarlo y tirarlo 2 metros más atrás y dejarlo ahí ya, al menos esto, para que no muera inmediatamente. ¿Y cuáles son las razones en contra? Se me ocurre pensar, pero esta es de mucho peso. El hecho de que la vida de esta persona, de este niño, puede ser salvada sin esfuerzo de mi parte, es una razón de peso para salvarlo. Y no encuentro una que contrarreste esta razón. Por lo tanto, esta razón queda como no derrotada en el balance de razones y por lo tanto mi obligación moral sería salvarlo. Bueno, ¿qué valor hay del otro lado, no? Supongo que este debería entrar en este balance de razones, pero yo no encuentro. Hay algo más fundamental igual para rechazar la distinción, que es, ¿de qué modo tener ese valor moral? Primero, si es un valor moral, me priva de usar los bienes como yo quiera, de usar mi bien, mi persona. En un sentido trivial, mi deber moral de pagar impuestos también interviene contra el uso de mis bienes. Yo prefiero irme de vacaciones a Bora Bora y no pagar impuestos para que haya hospital ahora que tengo sanidad privada. No importa mis hospitales públicos. ¿Qué? No dirían que cada obligación que me impone el Estado o cada obligación que tengo compromete mis bienes, porque esto llevaría a la paradoja que no puedo tener obligaciones morales, ¿sí? No puedo tener obligaciones morales porque eso interviene siempre con mi voluntad. Pero además, y ahora sí, el último remate de esta misma línea argumental, ¿en qué modo el hecho de que yo tenga el deber de ayudar al niño de esta manera hace que yo esté, o que el niño esté, digamos, tomando las riendas de mi propia vida? No es una exageración demasiado bestia, después de todo, digamos, lo único que me exige el deber moral es, hasta si quieren, jugarlo con el pie, poner el pie debajo y tirarlo 1 metro más ahí al niño para que no se ahogue y ya está. ¿En qué medida ese deber tan finito, en los casos que llaman peace rescue, gracias, suponen que yo ya pierdo autonomía y que el bebé es quien manda a mí? Muy tirado los pelos en mi opinión. Por lo tanto, es posible que estos deberes de diligencia se extiendan al deber de actuar para proteger a terceros, sin beneficiarnos con nuestras acciones, en la medida en que no sea supererogatorio, que la carga no sea demasiado fuerte. Argumentar que debo incluso asumir sacrificios más importantes para beneficiar a terceros es mucho más costoso en términos intelectuales. No veo un argumento claro para eso y creo que eso responde también a la inexistencia de todo sistema jurídico, creo, de estos deberes tan fuertes. Pero los deberes mínimos, no veo que los autores del Common Law tengan un argumento ahí, sí los autores de Common Law. Y por último, ¿qué queda del deber de amar al prójimo como uno mismo una vez que uno le falló al prójimo, una vez que lo dañó? El derecho privado dice, bueno, una compensación por eso. Cuando no nos tomo los estándares de diligencia que eran una medida de precaución, que eran razonablemente exigibles, ahora debo una compensación. Amar al prójimo es algo, así dicho, que es muy bíblico, está hecho para, es el código moral hecho para otra generación. No se trata de amar, pero sí hay en la compensación y en la responsabilidad civil una oportunidad de reconocer lo mal que hice. Primero, disculparme y ofrecer compensar. Si resulta que no soy la clase de persona que le gusta disculparse y ofrecerse a compensar, entonces el derecho civil me fuerza a hacerlo, me fuerza a ese resultado que se daría naturalmente entre personas que cumplen voluntariamente con el imperativo de amar al prójimo como a uno mismo. Implica preocuparse por la situación ex post, por la situación de la persona perjudicada por mis fallas morales en nuestras interacciones. Ese preocuparse requiere muchas veces compensación, pero no solo compensación. Modernamente, cada vez tiene más fuerza esta idea de medidas de satisfacción diferentes de la compensación monetaria. Con lo cual, bueno, es posible que en el derecho privado entren un conjunto de respuestas ante el daño causado. Como digo, las disculpas para mí no son menores, cambian las cosas. Muchas veces son más importantes que el dinero, depende de cuál sea el agravio de la interacción, las disculpas pueden llegar a ser más relevantes. En conclusión, simplemente para hacer un pequeño balance, este principio de o imperativo de amar al prójimo como a uno mismo tiene expresión, es una regla de trato, cómo debemos tratarnos mutuamente y nuestras interacciones. Ordena primero ser diligentes, procurar que sus intereses no sean perjudicados, y segundo, cuando fallen en esto, no sean perjudicados y a veces protegerlos incluso de cosas que no nos causamos a veces. Y cuando fallo en esto, ordena que yo haga algo al respecto, no que me quede. No se acaba ahí mi deber de amar al prójimo cuando lo he incumplido, sino que de alguna manera subsiste, ¿sí?, a mi incorrección o a mi falta. Y esto toma la forma de la compensación. Entonces, hoy, antes tenía la Biblia para tener el tipo de cohesión social que se requiere, y de hecho la Biblia habla de eso. Dice, si no os amáis, no amáis entre vosotros como os amáis a vosotros mismos, terminaréis, no me acuerdo, no soy un literal de la Biblia, pero si lo he leído en estos días, terminaréis con una sociedad devastada. Hay una razón prudencial. El derecho privado también cumple con esa función de cohesión social. Nos enseñan de pequeños a cuidar, tomar en cuenta los intereses del otro, y esto el derecho penal es más difícil que lo logre. Yo quiero saber que cuando estamos en la cola de autobús, Manuel no me va a apuñalar por la espalda, no por miedo a la sanción, sino porque tiene internalizado los deberes de diligencia y de hacerlo razonable, etc. Esto es lo que me permite confiar en Manuel, hacer cosas con Manuel y, digamos, tener una sociedad floreciente. Antes estaba la Biblia, ahora está el Código Civil. Sería la conclusión. Muchas gracias.
En uno de sus personajes célebres, porque así como familia, siempre soy yo el malo. Todos los años me digo yo el tipo que mata mi vida. Y en fin, bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas. A ver si hay algunas preguntas.
Voy a aprovechar porque creo que surgió la oportunidad de enlazar previamente con una cuestión que apareció también en la intervención de Daniel Barona, porque también trataba sobre las estructuras de responsabilidad, en este caso penal, pero bueno, fundamento y de la lógica que detrás es la misma, que es cómo poder fundamentar teóricamente, normativamente, una obligación, no solo no dañar, sino de dar las cosas más allá. Y cuando comentaba esta cuestión, lo relacionaba con la ideología ético-moral que subyacía en sociedades anglosajonas, más influenciadas por la visión liberal y tal, pues, como argumento para rechazar cualquier tipo de intervención positiva, pues creo que aquí habría que tener en cuenta que, claro, que dentro de lo que es el pensamiento liberal, pues hay muchas variantes, muchos matices y que no puede partirse de la base de que liberal es algo así como una sociedad de átomos totalmente egoístas, sino que hay, por ejemplo, una de las visiones liberales más importantes de las últimas décadas, como visiones como las de Rawls, como las de Dworkin, que es aquello que se da a llamar liberalismo igualitarista, pues creo que podría ofrecer una buena base teórica para ese tipo de obligaciones, ¿no? Porque, claro, por eso podría haber un fundamento liberal para establecer deberes o obligaciones de solidaridad o tipo de altruismo, digamos, sobre esto, no quiero entrar en un debate así mismo, pero por el mismo tipo de argumento por el cual se podría justificar desde una óptica liberal el deber de pagar impuestos para tener una asistencia sanitaria o una educación pública, porque eso es lo que salvaguarda lo más importante, que es el poder ejercer nuestra autonomía, que es el fundamento liberal. Pues del mismo modo, cuando está en juego, cuando está en serio riesgo el ejercicio de la autonomía, como puede ser en situaciones de riesgo para la vida, y el coste que me imponen a mí es relativamente pequeño, pues está justificado establecer este deber. De la misma manera que, como es muy importante para garantizar la autonomía, pues tener una educación y una sanidad pública y impone el deber de pagar impuestos, que es un deber que limita la autonomía, pero en un grado mucho menor de lo que salvaguarda, pues el mismo tipo de argumento creo que serviría para la Estado.
Totalmente de acuerdo. De hecho, uno puede apreciar que el deber de proteger a otros y de manera rescatar a otros de sus causales generales, como uno nos ha iniciado, es recíproco. Yo lo tengo respecto de quien por mala fortuna haya caído en esa situación de necesidad y ellos lo tienen respecto de mí si caigo en esa necesidad. Teniendo en cuenta que es de bajo coste, una situación solo de bajo coste, solo se aplicaría cuando el rescate es sin peligro para mi integridad física, sin una erogación económica importante, etc. Gano más teniendo que prestar ese servicio por otro cuando se dé la ocasión, si es que se da, a mí nunca me pasó, está en la situación de tener que rescatar. Pero gano más con eso y sabiendo que tengo un seguro, dado por el hecho de que todos los demás tienen el deber de rescatarme si yo me encuentro en estas circunstancias. El hecho de que necesito rescate parece más gravoso que lo que pierdo en términos de libertad cuando tengo o me veo obligado a rescatar. El mismo argumento, y si te queda la vida, si te argumento así, pues, ¿cómo gano más autonomía teniendo policía que me protege? Me permite caminar tranquilo por todos lados o sin pagar impuestos, pero no hay policía, yo puedo andar al lado de los dientes, ¿no? Y siempre mirando por detrás de mí, ¿no? De reojo, por encima de mi hombro. Claro, no parece sensato decir que uno no tiene deberes de pagar impuestos porque son una forma de esclavitud, quitan el honor, la libertad, los impuestos, que es libertad, y además de la otra cosa, autorrespeto. Yo siempre también me gusta pensar esto de, decían, Robert De Niro ganó 20 millones por su última película, estoy hablando de los 90, y pagó 8 millones en impuestos de esos 20. Bueno, Robert De Niro se puede parar con un vigente y el vigente le puede decir, tú que tienes tanto dinero, mira, eso quizá lo pago usted o dos, por una película que te va a atender, sí, no vas a hacer autorrespeto, la posibilidad de mirar incluso a quien peor me fue en la vida, a los ojos, diciéndole, mira, me ha ido bien, pero quizá contribuyó muchísimo a que a aquellos que no les va bien no les vaya tan mal como podría. No, entonces, los impuestos, claramente, el deber de rescatar a otro, no sé si tiene ese componente de autorrespeto, pero al menos sí de seguro ganamos más de lo que perdemos. En la libertad no lo tenemos todos esos deberes.
Yo en estos debates, cuando tengo la suerte de escuchar, que se dedican a los derechos de años, bueno, decía en estos debates y cuando tengo la suerte de escuchar a los colegas que se dedican a derechos de años, que es un ordenamiento en buena medida muy jurídico, lo decía, o básicamente, un día de casos, donde vais construyendo todo un ordenamiento que cree, pero me doy cuenta de que es muy evidente, y por el tipo de la discusión, que allí se pone sobre la mesa la idea de que el derecho no es un sistema que pueda, que no es un sistema independiente. O sea, el derecho no se basta a sí mismo. El derecho constantemente sí quiere bastar a sí mismo, pero no se basta a sí mismo. Entonces, Diego nos está justificando con argumentos finos, contundentes, pero en el fondo eso no funciona si no hay al lado un conjunto de otras normas que son morales y que se dan por supuesto. Ya pues, por ejemplo, yo voy con un país que tiene la misma legislación que España, si no voy armado hasta los dientes me mata. No es un problema de legislación, es un problema de que la cultura de ese país pues, tiene unos déficits morales, éticos, económicos, religiosos, que generan que el derecho por sí mismo no bueno, funciona. Entonces, y en este caso, yo creo que en estos casos, cuando antes hablábamos de derecho como prescripción y derecho como prohibición, en una cultura hay un sistema jurídico y hay también un sistema moral, o varios, o un sistema religioso, o varios, y un sistema estético, o varios, hay muchas cosas. Pero las normas morales y las normas sociales y las normas religiosas son propositivas. Te dicen que tienes que hacer esto, no que podrías hacer, no, que tú te tienes que vestir de una determinada manera, tú no puedes venir aquí en Vallarta. Tú tienes que ir con camisa, chaqueta, pantalón, zapatos, calcetines, que no se ha tenido. Sin embargo, las normas jurídicas te dirían que si hiciera esta cosa que es muy extrema, te meterían en el arco. Y en ese sentido, yo en el caso de derecho de la, yo, la mi total desconocimiento, yo entiendo, y precisamente por eso es un derecho muy casuístico, donde tenéis una gran importancia los teóricos, una gran capacidad de teórico, es porque está plagado de normas propositivas, éticas y morales. Porque si no sería imposible valorar. Yo os escucho y veo unos argumentos finísimos, pero en el último término hay unas valoraciones ahí, tácitamente, y nunca es pensado, estéticas y morales enormes. El ejemplo que tú pusiste realmente no se explica porque sea muy poco el esfuerzo que tú tienes que hacer para salvar la vida. Se explica porque es un niño y todos estamos aterrados y todos miramos a Manuel, pero que se ha bajado un niño de 2 pies. Entonces, a ti te metemos en, a ti te metemos en la cárcel si no haces eso. Y no entiendes, puedes centrarte en unos argumentos que justifican absolutamente el esquema, pero esos argumentos solo se explican al lado de otros argumentos que no lo son, porque son valores, sentimientos, estéticas, y que hacen que cobre vida el sistema. Entonces yo cuando le preguntaba a Daniel sobre el tema de gobierno, había leído su libro, presenté hace unos años una novela que tenía que ver con esto, y déjame el libro, Manuel, para quedarme. Pero mire, y me hizo mucha gracia que precisamente en los países, en profundo fascismo, ahí este delito de Mati, y cómo sería, me gustaría pensar cuál sería el derecho de daños del fascismo, que yo creo que sería terrible, claro. Es tan propositivo, ¿no? Cualquier cosa que tú le hagas. Tú y yo que va por ahí, yo no sé si esto, ¿qué te parece?
No, me alegra ver que seguimos teniendo desacuerdos radicales. El ejemplo del niño es un argumento moral el que hago. Y solo el argumento moral está destinado a mostrar que no es inmoral tener una regla jurídica que te imponga la regla de trabajo. Pero la existencia de la regla no depende ni de consideraciones estéticas ni morales, sino de hechos sociales. Que es, mira, dijo el legislador, hay una costumbre, hay una sentencia, hay algo, porque si no hay nada, yo no puedo decir que esa exigencia es jurídica. Puedo llegar a decir, y a predecir, que ciertos jueces, cuya tendencia conozco, van a dictar alguna sentencia en algún sentido, pero no sobre la base del derecho, sino sobre la base de ciertas preferencias que tengan, etc. En algún punto, puedo predecir, pero si en algún punto ya es claramente predecible porque hay una tendencia, tendré que reconocer que es político, porque ya hay base social, o sea, hay un hecho social, es que el juez viene dictando sentencia. Pero no, la primera vez que el juez va a dictar sentencia, no puede ser nada, no puede ser que eso es lo que el derecho exige, ¿no? Sigo siendo un positivista que cree que el proyecto de la discusión normativa, la normativa, se puede hacer a título aparte, ¿no? Pero cuando me preguntes que existe o no, le hago la jurisprudencia, no el argumento moral. El argumento moral lo doy para aquellos que quieren tratar de mentirnos, diciendo no, conceptualmente es imposible que ese deber positivo entre en el derecho privado. ¿Por qué? Fácil. Mira, todo el derecho privado se explica por un único principio, que es nadie está a cargo de otra persona, nadie puede estar. Y de ahí se deriva la distinción conceptualmente non fisens, mil fisens, y no entra. Entonces no puede ser parte del derecho. Hombre, así dicho. No, mira, hay razones morales para que sea parte, no es incompatible con el derecho, y además, ¿en qué sentido el hecho de que tenga ese deber positivo hace que el niño esté a cargo tuyo? No violaría ni siquiera el principio, el argumento fue en 3 fases. Pero la existencia o inexistencia sigue siendo independiente de su mérito o de mérito. Pero yo entiendo y sabes que respeto a quienes no creen en esto, lo hemos discutido muchísimo, me parece que. Y sigue valiendo la pena tener esa discusión. Simplemente que todavía no estoy resuelto para cambiar y abandonar mi positivismo.
¿Qué ocurriría si en el ejemplo que, si en lugar de usar este ejemplo que has planteado, usaras otro? Como por ejemplo, alguien de tu edad.
Salvar a alguien de un loco.
solo persuasivo y que es el niño lo que no te ve, es pura emotividad aquí.
Estoy diciendo, o sea, algo que muchas veces utilizamos y que ocurre, por ejemplo, en el ámbito de los animales, o sea, usarlos.
Imagina
claro.
Imagina.
O sea, un animal que a ti te caiga simpático como con una cobra, por ejemplo.
Claro. No, pero pensemos en
algo. Uno que huela mal. Y si en lugar de ser pues un niño, es un. Imagínate, o sea, alguien como tú. O sea, tal cual.
Se mete un minero, yo no sé nada de minas tampoco. Minas que están por estas cosas. Se mete un hombre en el baja con el ascensor y cuando llega abajo se descompone su mando. Y empieza a gritar, se encuentra en el trabajo. Es el último minero que quedaba y yo estoy arriba. Y dice, Diego, oprime el botón que tienes ahí, que puedo subir, se me rompió el mando, si no me quedo aquí, hasta el lunes siguiente, pues ya no viene nadie. Y yo digo, yo no te metí abajo, hermano, si no tengo el deber de actuar, no quiero el botón, me voy. Un adulto, todo, no es el mismo, es el hecho de que no me cuesta nada. Y es más, imagina que no toco el botón porque no tengo el deber y me siento a mirar. ¿Cómo el tiempo pasa el fin de semana ahí? Porque sale, no, ¿no? Y digo, bueno, está bien, no se muere, tal vez dos días no lo matan, pero está sufriendo ahí, gritándome de todo, diciendo, pero ¿cómo es que no haces esto por mí? Es que no tengo el deber moral de hacerlo, ni jurídico. Y sería aberrante, ¿no? Y si alguien me dice, a mí no me parece aberrante, entonces yo digo, fantástico, y me empiezo a alejar de Manuel, ¿no?
El
primer juez, si lo dice, estaría creando un nuevo derecho. Si es que no existe el deber positivo de actuar, yo hago un alegato respecto de mira, no es inmoral que esté, no sofoca la libertad de nadie, ¿no? Este tipo de deberes tampoco existen, no sofoca. Pues podría ser, no existe en el código, no existe en el código civil, ni nada sofoca. Y el juez podría imponer ahí un deber diligente, tendría que argumentar mucho más que si estuviese uno. Su sentencia podría ser revocada fácilmente porque no existen deberes positivos, en cambio no podría ser revocada si existe. No, eso solo puede explicar una cuestión del derecho positivo. De hecho, no le exige a todos hacer eso. Ahora, los jueces muchas veces apelan a nuestro sentido común, nos dicen lo mismo que yo, pero a ti te parece que lo único que existe era apretar el botón, ¿no? Y no lo hizo, lo responsabiliza y todos hacen la vista gorda, que no había derecho preexistente. Y el segundo juez lo responsabiliza también. Tercero también, después de 5 años tenemos jurisprudencia y ahora está la regla. Pero eso es compatible con los jóvenes.
No, pero porque aparece el derecho cuando, cuando otro sistema normativo que es el moral en esa sociedad no ha sido suficiente. Ya teníamos un sistema moral y normal y todo el mundo ha apretado algo. Resulta que, ¿qué está pasando aquí? Que hay un tío que no aprieta el botón y se come un bocadillo para ver cómo sufre el otro. Entonces, o sea, no era suficiente el sistema moral. Bueno, pues la misma norma moral la vamos a convertir en derecho.
A veces no, porque la norma de prohibición de profanar cadáveres no es porque la norma moral no alcanza.
No
sé si es
porque pasaba. No, pero era porque pasaba. Es que además esa norma tiene la antropología porque hay culturas que tienen la costumbre de enterrar y luego desenterrar al muerto y porque eso le sirve para averiguar qué terror. O sea, es una cosa. Entonces los europeos, cuando hemos ido a colonizar cierto rey, esa es una cosa que hemos prohibido enseguida. ¿Por qué la prohibimos enseguida? Pues joder, el deber moral cristiano de enterrar a un muerto y no perdimos esa bajada. Y lo prohibíamos, no lo prohibíamos en España, porque aquí no pasaba. Pero lo prohibíamos en las islas de no sé qué, porque ahí pasaba. ¿Por qué? Porque estábamos imponiendo un sistema moral. Aquí no lo prohibíamos porque no era necesario, ya moralmente.
No, pero incluso la familia no sé si está prohibida, pero si la prohíbes, no es una locura prohibirlo, y sin embargo, no sería porque la mayoría de las personas o una parte importante incumple la norma. La norma puede ser moral y todavía tener alguna razón adicional para tenerla política. ¿Cuál? Por si algún loco se va a por si algún loco. Claro. Esto pasó en una funeraria en Argentina donde encontraron a un empleado teniendo sexo con los cadáveres. Y si no tienes la norma, la familia se tiene que aguantar eso sin poder hacer políticamente nada. Entonces, tienes la norma. ¿Cuántos hacen esto? Casi nadie. ¿Para qué tienes la norma? Bueno, pues a algún loco se le ocurre. No es verdad.
El derecho, por eso hay menos normas jurídicas que morales. Morales es ahí. Pero de hecho aparece cuando no te queda otra, cuando no funcionan las otras. Con lo cual no se explican si no es en relación con las otras. Porque si las otras funcionan,
ese tipo de micro.
La justificación, por ejemplo, no aprietas el botón y haces una observación que es científica. Lo que quieres saber, o sea, pues cuánto tarda, cuántos kilos de gaza, o sea, cuál es la frecuencia cardíaca, es lo mismo que puede hacer, por ejemplo, con la misión Apolo. O sea, entonces, ahí hace falta que, pues, si tú tienes una justificación moral para no apretar el botón, te quedas allí 48 horas viendo el otro. Le cambia el tono de voz. Ha dejado de decir, maneja otro tipo de vocabulario. O sea, la inmensidad de. El gran abanico de posibilidades que te da por encontrar. Para. Puede estar escribiendo un libro. Formas parte del grupo de investigación. ¿No? Pues eso mismo lo hacemos en otras circunstancias y ni siquiera tenemos esa obligación. O sea, a los astronautas que se paseaban por primera vez atados de un cable y parecían como moscas, ¿no? O sea, de los seminaristas. Les ponían un chip, origen de los chips que ahora les ponemos a los perros, para saber si les hacía fuerte o si morían directamente. Eso estaba bien. O sea,
hombre, la diferencia fundamental es que ellos consienten el estudio, ¿no? Y el de abajo, ¿no?
Sí.
Sirve para los animales, el ejemplo, ¿no?
Sí, pero sí,
pero el otro está abajo no por tu culpa.
Pero el ratón
no está ahí,
al ratón no metieron ahí.
Claro, el ratón es un tres. Pero digo, esto no evita el deber respecto de que no se que tuvo el accidente y tú lo miras y eres simplemente testigo que disfrutar. Claro, el astronauta tiene su consentimiento, que tiene ese poder normativo tan fuerte, de, ¿no? Lo que sería raro o sin su consentimiento no es nada raro. No, se está prestando por una empresa colectiva de investigación. El ratón no. El ratón no consiente, algunos dirán porque no puede consentir, pero da igual. El ratón no es como esta mesa, ¿no? No es una persona, vale, tengo la impresión, es que no es como esta mesa, entonces...
Pero si le dejas una hoja, no escapa.
El perro, ¿no? No, claramente. Teníamos instintos muy parecidos.
No sé si queda alguna otra pregunta. Yo en todo caso no, todavía... ¿Seguro habéis puesto de acuerdo?
Sí.
Creo que se habéis puesto de acuerdo por primera vez. Porque creo que no hay diferencia. Lo cual tendría que ser preocupante para alguno de los dos. Para alguno de los dos.
Estoy asistiendo a
un
granito.
Bueno, gracias a la presentación de Diego por la ponencia. Son dos cosas, la primera es larga, más extensa que se nota. Como se trata de preguntarse al respecto de cómo uno debe actuar o amar al prójimo a sí mismo. El derecho privado puede sacar un poco la discusión de la responsabilidad contractual y el agregado contractual, que han cambiado lo importante. Lo que yo digo, me da la impresión que pensando mientras desarrollaba el documento, una cuestión importante en el ámbito contractual tiene que ver con el hecho de que el derecho contractual considera las partes y las partes como iguales o como equivalentes. Es decir, que eso es el contrato humanitario. De luego, esa cuestión, a nivel de contexto de cumplimiento, tiene que ver con el hecho de que los sistemas de derechos privados no podían estar pensando en individuos desiguales o distintos y por ende formular un sistema jurídico que sea relativo a la posición que cada cual ocupa en la sociedad. Por ende, la cuestión más pragmática, por así decirlo. Pero de ahí uno encuentra frente a un tema normativo importante. Es decir, que cuando se considera al otro como un prójimo, pero al menos un igual que uno, que el incontratante, la impresión es que hay un tema normativo que se puede encauzar o por una idea de prójimo en particular. Y esas son dos cosas que naturalmente se ven desde otra óptica, no la idea del prójimo, pero que pueden ser conjugadas. Por ejemplo, el fundamento de la obligatoriedad contractual, el pacto subservanta, en algún sentido, si uno lo ve de esta óptica, quizás es como, bueno, ama al prójimo como a ti mismo, cumple el contrato como te gustaría que te cumplieran a ti. Y también lo puedes plantear a todos los profesores que te como, bueno, no le hagas al otro lo que no quieres que le haga, es decir, cumple el contrato para que lo cumplas cuando te guste que hiciera. Eso es un tema que sea importante. También pensaba en la noción de buena fe, que actúa como un dispositivo para, en algún sentido, tomar en consideración la relevancia de la posición del otro a nivel contractual, como un prójimo, actuando como uno le gustaría que actuara a sí mismo. Otra cuestión que tiene que ver con este mismo hecho, que claro, ahí uno dice, ok, el ámbito contractual quizás sea más flexible para esta realidad de lógica, pero también hay que pensar que el ámbito contractual, una característica de la actualidad es que las partes son particularmente desiguales, el desequilibrio contractual es como la regla general de la actualidad. Entonces, quizás hay que hacerse cargo de lo que puede ser considerado como el contrato paritario, posiblemente prójimos, o un prójimo más claro, y a nivel gradual, menos prójimos, aun cuando hay una formalidad del contrato. McDonald's con un contratante pequeño que tenga un contrato de licencia de esa empresa, indudablemente es un prójimo, pero en un sentido muy distinto a cómo actuaría Pedro con Juan a nivel de un contrato particular, que se acaba en ese mismo instante. Eso lo podría decir, claro. El derecho contractual cobija en principio la idea de prójimo, sí, pero gradualmente. Y lo más probable es que se esté alejando de esa idea de prójimo inicial, por así decirlo. Última cuestión, el ámbito de la responsabilidad, si se puede definir así, en cuasi contratos, la idea de agencia oficiosa, se ha problematizado la idea del prójimo también, en la noción de que hay una obligación de hacer algo a favor del otro, la idea del apoderado respecto al beneficiado, cuando el apoderado sabe que puede hacerlo. Y ahí la cuestión de la función positiva a nivel del prójimo, en ámbito de cuasi contratos, donde naturalmente no me sería que no está en eso. Muchas gracias, presentación.
Estoy de acuerdo con él, sí estoy de acuerdo. No, estoy muy, muy de acuerdo. Creo que el contrato es una manera más de mostrar algo que no dije nada, es que la idea del prójimo, yo tomé el prójimo y que asume la responsabilidad contractual, que es un desconocido. No necesariamente las personas a las que daño son desconocidos, pero fíjate que no es mi pareja, es mi prójimo. Mi hija es mi prójimo. Mi colega es mi prójimo. Mi amigo es mi prójimo. Mi co-contratante es mi prójimo. Y no diríamos que el estándar es igual para todos. No diríamos que lo que es razonable, el sacrificio que es razonable que yo haga para proteger los intereses o no dañarlos de mi colega, no es lo mismo que se me exigiría para no dañar los intereses de mi mujer o de mi hija. Es mucho más exigente mientras más cercanía haya. En el caso de los contratantes, también hay contratos que suponen abrirse al otro más o menos. Comprar paquetes de chicles, ¿no? Caramelos en el kiosco, no requiere abrirme demasiado. Yo le doy el dinero, le señalo y me dan lo que yo quiero. En cambio, un contrato de colaboración empresaria complejo, pues, le tengo que mostrar mi estructura, mis secretos. Y él me las tiene que mostrar. Y ahí se ha generado un estándar elevadísimo. Mucho cuidado con lo que haces, con la información que tienes del otro, ¿no? El estándar es mucho más elevado. ¿Y qué pasa con los consumidores, ¿no? Por razones distintas, aunque es más alejado, también el estándar creo que es más elevado. Mucho cuidado cuando le vendes Coca-Cola a estos tipos que ni se leen las etiquetas, que no son capaces de entenderlo. Mucho cuidado, son turcos contratantes, no son tipos para ahí. No, mucho cuidado. Trata de darle información, pero no confíes en que se la leerán, la entenderán y la aplicarán. Los proteges tú de sí mismos. Entonces, el derecho del consumidor es fuerte de un modo en que no es el contrato paritario. Si tú eres arquitecto y me compras a mí, que soy un constructor, una casa, en el derecho argentino, al menos cuando yo lo estudié, no tenías acción por vicio que era evidente, porque tú eres un profesional. Yo no tengo que cuidarte cuando tú deberías cuidarte por ti mismo. Pero cuando sale la ley del consumidor, resulta que el mismo profesional, siendo arquitecto, siendo todo, se va con las imágenes que le venden, el hombre motivado por la publicidad, llega y compra. La ley del consumidor lo protege a ese mismo profesional de un modo que no lo protege el Código Civil. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Es que el consumidor es débil y el estándar de diligencia es más alto. Lo que es razonable que tú hagas, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen ejemplo que muestra de modo más claro, porque con el caso de derecho de familia es todo más complejo esto muestra cómo el estándar puede ser completamente variable en función de esa gradualidad del prójimo, ¿no? Que no es solo por proximidad, porque a veces el consumidor, digo, justamente es más alejado que el otro contratante, pero también es más débil, y eso juega, ¿no? Y respecto a la gestión de negocios ajenos, te da también otro buen ejemplo de cómo tengo deberes positivos de actuar. Y de hecho, alguien hace poco, hablando de otra cosa, me había dicho, bueno, en mi país, cuando los típicos ejemplos de inundación en la casa de mi vecino, y
está de vacaciones, el tipo, no, bueno, todos reparados, arbitrar los medios para que el daño no se produzca, como si la propiedad fuera mía. Y yo digo, mira, joder, tipo, que se fue sin controlar que la casa estuviese en condiciones, se va, ¿por qué es problema mío? Bueno, el derecho dice que lo es. ¿Es muy exigente o no? Sí, sí, mira, llamo un plomero, un fontanero de estos, pago la pista, no sé quién es que se encarga de estas cosas, le pago la tarifa, me quedo con la factura y cuando vuelves la cobro. ¿Cuál fue la gran cosa que tuve que hacer en ese caso? Entonces, es razonable exigir a veces derechos positivos. Soy negligente si no lo hago, porque no puedo permanecer como repito, testigo privilegiado del sufrimiento o la pérdida ajena cuando la pude evitar bajo coste. Parece muy razonable. Gracias.
Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, lamentablemente, otra vez, porque se nos ha agotado el tiempo y básicamente porque nos van a cerrar la cocina del restaurante donde estamos invitados los ponentes. Y bueno, agradecemos otra vez, esta es la quinta edición de las Jornadas de Cultura Jurídica, agradecemos otra vez a los ponentes que repiten a pesar de haber sido engañados para que lo hicieran, a los nuevos que ojalá repitan, y a todos ustedes que han venido, también hay público que repite, Esteban es uno de ellos, y siempre le agradecemos venir porque hace muy buenas preguntas. Y otro que acabo de dejar sin preguntas, también es Alex, que también es un habitual, pero esta vez lo vamos a censurar, porque además le puede preguntar luego a su maestro. En fin, muchísimas gracias a todos, cerramos el acto aquí y los ponentes están invitados a resarcirse con un gran y suculento almuerzo.